¿Te parece, hablando sí. de saltos y de acrobacias sí. y de gimnasias,
sí.
Sería bien importante que recibamos ya a nuestro entrevistado, que es Jerónimo Peralta? ¿Y por qué lo vamos a hacer?
¿Por qué acrobacias?
Bueno, porque las personas,
¿por qué gimnasia? Bueno,
porque las personas que se destacan y las personas que pueden llegar a conformar un orgullo de ser mendocinos, ¿por qué? Porque en lo que desarrollan obtienen reconocimiento de carácter importante, no de esos reconocimientos que suele recibir uno que dice, ay, qué lindo, qué bien. No, me refiero a reconocimientos de carácter oficial.
Ah, bueno, lo vamos a saludar entonces.
Por supuesto. Buen día, Jerónimo Peralta, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien.
¿Qué dice, bueno, don Peralta?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto y por la llamada.
Bueno, nos vamos a someter en un tema, como en la mayoría de los temas, que somos absolutamente ignorantes, pero sí supimos que hubo el 31 Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu. Está bien, al menos pronunciado, ¿sí?
Sí, perfecto, perfecto.
¿Kung Fu como la serie de televisión es?
Claro, la serie de televisión lo que hizo fue acercarnos una idea de lo que busca el Kung Fu. Pero bueno, en sí, el Kung Fu se practica también como una disciplina, como un ejercicio físico, como una disciplina marcial, que tiene como fin último la búsqueda personal, el autoconocimiento, a través de la perfección de los movimientos y de la imitación de ciertos movimientos de animales y demás.
¿Y el campeonato nos puede contar algo, Jerónimo? Sí. ¿Cómo pero, es un campeonato de Kung Fu?
Pero discúlpeme, lo interrumpa, doctor Emilio, y le voy a preguntar a Jerónimo. Primero, ¿qué tiene un significado seguramente Kung Fu?
Exactamente, sí. Tiene un significado. Y también el término Wushu. Para los chinos, sí. El Wushu es el arte de guerra, el arte marcial. Y está compuesta, es una palabra compuesta de dos ideogramas. Sí. Wu significa detener y Shu combate. Entonces se podría conceptualmente entender como el arte de detener, de frenar el combate a través de movimientos marciales, a través del combate. Uh-huh. Y Kung Fu tiene un significado un poco más amplio, que nosotros hemos entendido como arte marcial, pero no es específicamente lo que en China se denomina arte marcial. Kung Fu significa habilidad o maestría que se obtiene con esfuerzo, dedicación y sacrificio y trabajo duro. Entonces, para un oriental de China, Kung Fu puede desarrollar cualquier persona en lo que haga. Por ejemplo, mis entrevistadores del programa Muchas Gracias, o un cocinero, o un actor de teatro, o un mecánico, cualquiera puede desarrollar el Kung Fu, porque es una habilidad, una maestría que se obtiene con mucho trabajo. Y eso es algo que en China se pondera mucho. Aquellos que sostienen un mismo camino, un mismo oficio, una misma profesión durante mucho tiempo e inspiran a muchos, y bueno, también a través de su trabajo y demás, le cambian la vida a muchas personas.
Bien, bien, se entiende perfectamente. Yo le quería preguntar cómo es esto del campeonato, del concurso, de la competencia con el Kung Fu que ahora mencionábamos. Si nos puede contar algo de eso, Jerónimo.
Sí, claro. Bueno, el pasado domingo participamos en el, como decían recién, en el Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu, que está organizado por la Federación Argentina de Wushu Kung Fu, que es la entidad que regula de manera oficial nuestro arte marcial en Argentina. Y bueno, nuestra escuela participó con 18 atletas, 18 competidores, Tuvimos muy buenos resultados y la verdad que fue muy lindo poder volver en este contexto de pandemia a reencontrar esa adrenalina de la competencia, esa experiencia de viajar, de compartir con compañeros de otras escuelas. Así que bueno, fue muy muy bueno.
La verdad, ¿y que ustedes ganaron algunos de estas competencias?
¿Algunas cuantas?
Tuvimos una muy buena participación. La verdad que nuestros alumnos se prepararon muy bien, se prepararon de manera consciente que hay un muy buen nivel de Wushu en Argentina. Entonces hubo una preparación intensa y obtuvimos muy muy buenos resultados, muy buenos resultados. De 18 competidores que la escuela llevó, 13 volvieron con medallas de primero, segundo y algunos terceros puestos. Así que es una muy buena participación.
Y a ver si nos podría Jerónimo resumir de qué consta o cómo se puede participar, cuáles son los requisitos para que alguien practique Kung Fu. En este caso es Kung Fu, para completar la idea, ¿no? Wushu.
Exactamente. Bueno, no existe ningún requisito ni límite de edad. La verdad que nuestra escuela fundamentalmente busca que muchos puedan practicar. La posibilidad de competir es una posibilidad a elección del alumno, que llegada a la instancia se los invita a participar y ellos eligen competir, pero en sí no hay requisitos para comenzar la práctica. Cualquier persona puede entrenar, cualquier persona que tenga ganas, de aprender, ganas de disfrutar. Nuestro objetivo con la práctica es eso, es el disfrute a través de los movimientos marciales, y obviamente que con el tiempo se va logrando una mayor destreza, un mayor conocimiento o autoconocimiento del cuerpo, que permite que la persona que comenzó pueda desarrollar habilidades que muchas veces, y nos lo dicen los alumnos, no imaginaban que iban a poder llegar a realizar o a ejecutar. Entonces, la verdad que en ese sentido no existen requisitos más que las ganas de comenzar.
Bien, y en esta disciplina, y discúlpeme si hago una pregunta redundante porque se me perdió la conexión durante unos minutos o durante algunos escasos minutos, hay contacto físico en esto, ¿no? En esta disciplina, ¿sí?
Existen dos modalidades fundamentalmente de competencia, y en la práctica existe un sinfín de posibilidades. Pero con respecto a la competencia, hay una modalidad que uno ejecuta movimientos solo, al aire, como si fuese un combate, pero sin adversario. Y después existe una modalidad de combate que se denomina Sanda, que significa combate libre. Y es la síntesis de los sistemas más tradicionales de Kung Fu Wushu, que se sintetizaron de manera deportiva para conformar un sistema de combate, un arte marcial con una orientación deportiva. Y ahí sí hay contacto pleno, ahí sí hay un nivel de impacto quizá más fuerte. Obviamente que hay modalidades que son más formativas para comenzar a competir, que son un poco más tranquilas. Y en la otra modalidad, que se conoce como Tao Lu, que significa forma, o esta serie de movimientos concatenados que se hacen al aire, lo que se observa y se puede ver es la destreza, la velocidad, la precisión, el espíritu marcial del practicante en la ejecución de esos movimientos realizados al aire. Y bueno, después en la práctica de Kung Fu, en la práctica cotidiana, existe la posibilidad de entrenar solo, en pareja, con elementos de impacto, es decir, con elementos que soportan el impacto de un golpe. Se puede hacer combate, hay entrenamiento con armas, hay entrenamiento con distintos muñecos de distintos materiales, de goma, de madera, con bolsas similares a las de boxeo, pero bien grandes. Es muy amplia la posibilidad que brinda el arte marcial de practicar con distintas modalidades y elementos. Entonces,
pero siempre se habla de que los riesgos, por eso le preguntaba el tema del contacto, los riesgos son casi inexistentes para lo físico, ¿no?
Totalmente, y también como una filosofía nuestra en la escuela es buscar que la persona desarrolle habilidades y destrezas que le vayan permitiendo sentirse cómodo con su cuerpo y también confiar en la técnica de manera progresiva, con lo cual al inicio de la práctica la persona está muy cuidada, el entrenamiento es siempre con un riesgo absolutamente controlado. A medida que va avanzando, esa base técnica le permite al alumno o a la alumna ejecutar movimientos con mayor nivel de, entre comillas, peligro o más complejos, y también que exista un nivel de impacto un poco más fuerte, pero siempre sobre la base de que hay una técnica, de que hay una destreza y una capacidad física que así lo permite. La idea es que uno, si va a entrenar, no se lesione. Ninguno de nuestros practicantes vive de las artes marciales, entonces hay muchos papás, mamás, hay hasta incluso abuelas o chicos que al otro día tienen que continuar con su vida. Entonces nuestro foco es la adquisición del aprendizaje del arte marcial, pero bueno, de manera progresiva.
Claro, uno siempre imagina, y sobre todo desde alguna literatura que sabemos que está reconstruida al estar traducida desde el occidente con una mirada distinta, pero que en este tipo de disciplinas lo que hay, entre otras cosas, primero es un ejercicio de la respiración que nosotros ignoramos totalmente, y que hay un sistema no sé si Jerónimo Peralta alcanzó a escuchar.
No se escucha, Ariel. No se escucha la voz tuya, se corta.
Bueno.
Y se cortó el centro de tu pregunta, si la podés reiterar.
Sí, bueno, tenemos nosotros una mirada desde el oxígeno, que son más tolerantes, por un lado, y el otro tema de carácter más físico, no solo físico, sino también metafísico, es el tema de la respiración. Y quería saber si estos son cuestiones justamente de la mitología que fabricamos en Occidente, o efectivamente es así.
No, efectivamente es así. Todo lo que vemos del Kung Fu tiene su origen en la India. El Kung Fu surge a través de la fusión de dos corrientes filosófico-religiosas en China, que, bueno, justamente lo que hizo fue potenciar todo lo que se venía estudiando en la India y lo que nosotros conocemos aquí como el yoga, que es un sistema de entrenamiento de la energía corporal. Claro. Por ende, un sistema de entrenamiento también físico. Y cuando se crea el Kung Fu, que digamos ocurre a través de una serie de eventos a lo largo de un proceso de tiempo, lo que también se empezó a desarrollar es algo que se conoce como Chi Kung, que es Chi, la traducción es energía, energía vital, la energía que compone también todas las cosas, la materia y en nuestro caso el cuerpo físico. Y Kung viene de lo mismo, viene del mismo término de Kung Fu, de trabajo. Entonces es ese sistema de entrenamiento de, si lo podemos llamar, el cuerpo energético, empezó a influenciar sobremanera a las artes marciales y fueron ya casi de la mano. Entonces, cuando la persona comienza a entrenar, una de las primeras cosas que siente, digamos, de los primeros cambios que a veces manifiesta el alumno es que se vuelve un poco más consciente de su respiración, de su ciclo respiratorio, de cuando está en la calle y tiene algún inconveniente, respira y puede calmarse, o fundamentalmente que es más consciente de su respiración, y eso tiene una mejora a todo nivel, digamos. Si hay más oxígeno, ocurren un montón de cosas muy interesantes a nivel fisiológico en el cuerpo. Y si nosotros tenemos también la capacidad de ser conscientes de la respiración, es porque también podemos llevar un poco más de conciencia a aquello que está ocurriendo en el aquí y ahora. Entonces, eso también es súper importante, porque la persona empieza a sentir que muchas veces no va como perdido en el día a día, sino que es más consciente, por lo menos, de pequeñas fracciones de tiempo de su existencia aquí y ahora.
Jerónimo, y Ariel, invitamos a sumarse a la conversación a Esteban Rodríguez, a nuestro especialista en deportes. Esteban.
¿Cómo estás, Jerónimo? Mucho gusto.
Buen día, Esteban, mucho gusto.
Un placer. Sinceramente, vinculado al torneo, al campeonato, y esto de tener a tantos chicos que han logrado podios, y esto de hablar de los 18, tener 13 como podios, imagino que el resultado no es el objetivo principal, sino el desarrollo de la actividad. En base a la información que he estado teniendo de la escuela, de lo que llevan a cabo, Kung Fu, Tai Chi, Sanda, desde chiquititos hasta grandes, esto se transmite de generación en generación, es un deporte y son disciplinas que, más allá de la tradición en sí, se transmiten de los papás a sus hijos o de los mismos abuelos que transmiten sus enseñanzas a los más pequeños, y por eso también ese estilo de vida que se mantiene y que se ve cada vez que van a la escuela?
Bueno, está muy muy buena la pregunta. Cuando yo comencé a entrenar, el Kung Fu no era conocido. Si yo decía que hacía Kung Fu, se lo confundía con otro arte marcial y realmente no la gente no, éramos unos pocos los que entrenábamos. Yo comencé a entrenar gracias a mi hermano me invita a practicar, porque yo no encontraba ningún deporte que me gustara. Había probado con deportes colectivos, deportes uh-huh. individuales, y con el pasar del tiempo, cuando nosotros pudimos crear la escuela, cuando mi hermano decide crear Escuela Yen, nuestro foco fue llegar a muchas personas y que el Kung Fu le hiciera bien a muchas personas. Y se ha empezado a dar una situación que es que llega, por ejemplo, el papá o la mamá para averiguar por su hijo, pero muchas veces termina practicando el papá y la mamá también. Entonces se vuelve casi como una actividad familiar. Una actividad familiar que a veces el padre contagia al hijo o a la hija o a la madre, o a veces es al revés. El hijo comienza a entrenar y después se suma, o se suma toda la familia. Entonces eso es algo muy lindo, porque justamente, como dijiste, nuestro foco no es el objetivo deportivo, el resultado deportivo o competitivo, sino el disfrute de la práctica y que la persona pueda desarrollar su potencial a través del arte marcial y disfrutar. Eso es algo que se contagia, que ha vuelto a la escuela una escuela que tiene un ambiente absolutamente familiar, distendido, y que lo que se busca, justamente, como decía, es el disfrute. Bien. El compartir.
Y más allá de este estilo y filosofía de vida, hay mucha gente que se acerca para, a través del deporte, utilizarlo como defensa personal. ¿Hay muchas consultas en tal sentido?
Sí. A veces ha ocurrido que la persona tiene que aplicar, el alumno o la alumna tiene que aplicar las técnicas, pero fundamentalmente lo que ocurre, que esto está buenísimo, es que al aprender un mayor autocontrol o un autoconocimiento del cuerpo, también ocurre un mayor autodominio de lo que ocurre mentalmente, psicológicamente. Y eso nos da una capacidad de anticipación. Entonces, muchas anécdotas están en torno a lo que el alumno o la alumna pudo anticipar de lo que estaba observando y salir de esa situación sin tener que utilizar ningún tipo de herramienta física de defensa personal. Y también hay quienes han tenido que aplicar esto, y sí, es algo que se busca, es algo que se consulta y tiene que ver con lo que hacemos también. O sea, enseñamos el paradigma de la defensa personal, pero partiendo de ciertas premisas que son básicas.
Una pregunta que hacen acá es si hay personas que tengan alguna discapacidad que practican Kung Fu y si hay alguna limitación en ese sentido.
Bien, perfecto. Sí. La respuesta es sí y no. No hay limitaciones, el entrenamiento se puede adaptar, buscamos que así sea, y tenemos personas, por ejemplo, que por algún tipo de lesión tienen una movilidad reducida de alguna de las articulaciones, como puede ser cadera, hombro, codos. También tenemos alumnos que tienen síndrome de Down y practican y entrenan de manera distendida y sin ningún tipo de problema, disfrutan muchísimo de la práctica, y las familias disfrutan muchísimo de que haya un lugar que los pueda alojar y tener presentes como un compañero más, como una compañera más. Entonces, en ese sentido, buscamos que el entrenamiento se pueda adaptar a la persona y no la persona se tenga que adaptar al entrenamiento. Pero esto en términos generales, con todos los alumnos y las alumnas intentamos trabajar del mismo modo.
Y lo otro interesante de conocer, Jerónimo, es a dónde se puede practicar y si es muy caro practicar, si hay que pagar ingresos, cuotas, ¿cómo sería?
Bueno, en principio la escuela cuenta con tres sedes. Una está ubicada en Ciudad, en la calle Morón, al 200. Tenemos otra sede en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, en la calle Italia, al 5700. Y otra escuela en Maipú, en la calle Padre Vázquez, al 700. Y no es caro comenzar a entrenar. Estamos obviamente inmersos en un mercado y manejamos los precios de mercado que se estila y que se entienden son razonables para iniciar una actividad similar a la nuestra. Así que
hay que comprar algún equipamiento especial, ¿cómo se dice?, indumentaria o algún accesorio.
Sí, no es necesario para comenzar a entrenar, ni es excluyente para iniciar la práctica, sino que con el tiempo el alumno va adquiriendo el uniforme y distintos elementos que va pudiendo, va necesitando más que son necesarios para la práctica, porque permiten o que la práctica sea más segura, o que yo, no sé, si necesito aprender un arma, por ejemplo, nosotros tenemos las armas para que ese alumno pueda comprar, así como los uniformes.
Por ejemplo, ametralladoras, así.
No. Esperamos que por ahora no. Armas, por ejemplo, como bastones, como sables de madera, armas que son referentes a la práctica de artes marciales y que son de un uso histórico. Uno no va a ir con un sable por la calle, claro. Pero bueno, el aprendizaje de con un elemento externo al cuerpo
y, son como armas de madera, así.
Claro, exactamente, sí. Ajá. son armas que se utilizan con casi con un entrenamiento simbólico, como decía, uno no anda armado por la calle. Claro. Pero el aprendizaje de ese arma brinda una adquisición de una destreza muy muy buena para un practicante. Entonces ahí volvemos a lo mismo: mayor autoconocimiento del cuerpo, mayor autodominio y todo con un mismo fin, con el desarrollo y el trabajo de esa habilidad.
Pero también para entretenerse, convengamos que es un entretenimiento, además.
Es muy divertido, realmente. Está, claro. No sé si está tan piola que lo diga yo, que hago de esto mi estilo de vida, pero es absolutamente divertido, es apasionante, sí.
Bueno, usted verá, Jerónimo Peralta, lo caro que le salieron estas 13 medallas que obtuvo su escuela, porque tuvo que soportar las preguntas de todo el equipo de Muchas Gracias.
No, por lo cual, no, para nada, muchas para nada, gracias. Al contrario.
Bueno, gracias por atendernos y esperamos no tener ningún conflicto con usted, ninguna cosa que haya que solucionar a la piña, porque no, vamos a salir perdidosos.
Somos gente de paz.
Bueno.
Muchas gracias,
Jerónimo
Peralta, de la escuela Shen, que después le vamos a preguntar qué significa Shen, si me lo puede resumir en un minuto.
Sí, Shen para el taoísmo significa espíritu, o lo más esencial, lo más trascendental del ser humano. Y para la medicina china significa actividad cerebral. Nuestro objetivo es...
prescindimos de ambas, así que no hay problema.
El espíritu, así que así se llama la escuela.
Bueno, muchas gracias, Jerónimo Peralta.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muchas gracias, buen día. Gracias, Esteban, también por participar.
Hasta luego.